Buenas tardes, bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 11 de octubre. Programa hoy muy especial porque lo hacemos en directo desde el Coliseo Alfonso Pérez, desde Getafe, para dialogar con el técnico azulón José Bordalás y con dos de sus principales futbolistas, el defensa Juan Cala y el delantero Jorge Molina. Semana diferente para la afición del Geta, que el domingo llenará este estadio para recibir al Real Madrid. Antes de ir con ellos y ante los acontecimientos de las últimas horas en Cataluña, cabe preguntarse qué pasaría con el deporte español en caso de que se proclame definitivamente la independencia catalana. En concreto, qué pasaría con los equipos catalanes que participan en las ligas de primera y segunda división. Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha sido muy concluyente en los últimos días.
Hoy la única posibilidad que un Estado independiente pueda jugar en competiciones oficiales en España es la ley del deporte, en una disposición transitoria que lo establece, que es Andorra. Si Cataluña se independiza, evidentemente, si la ley del deporte sigue vigente, que seguirá vigente en el resto de España, aunque a mí no me gusta llamar al resto de España porque yo no entiendo España sin Cataluña, pues no podrían jugar porque habría que haber una modificación estatal de acuerdo con el Parlamento español o lo que quede de España en ese momento. No, ya he dicho que no me imagino una liga sin el Barça, pero igual que no acabo de decir que no me imagino a Cataluña sin España, ¿no? Esa es mi opinión personal, ¿no? Entonces, no me imagino a Cataluña sin España, no me imagino una liga sin el Barça, por lo tanto.
Si realmente hacen un proceso unilateral, pues igual que si llegan de la Unión Europea, digan lo que digan, pues no podrán jugar en la Liga Española.
Asunto preocupante y peliagudo este, pero en este miércoles hay otras muchas noticias como estas. Fútbol de selecciones, la Argentina de Messi, la Portugal de Cristiano y la Francia de Griezmann estarán en el Mundial de Rusia el próximo verano, José María Bonilla.
Así es, en la zona sudamericana, Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia jugarán el Mundial de Rusia. Perú disputará la repesca ante Nueva Zelanda. Lionel Messi con su hat-trick clasificaba a Argentina para el Mundial, ganando a Ecuador por 1-3 y remontando el primer tanto ecuatoriano a los 40 segundos de juego. En la zona europea ya hay 10 selecciones clasificadas, las últimas Portugal y Francia. Los portugueses ganaron por 2-0 a Suiza, mientras que los franceses ganaron 2-1 a Bielorrusia.
El rival del Getafe, el Real Madrid, los blancos recuperan a tres de los jugadores que habían sido baja en los últimos partidos, Carlos Rodríguez.
Eso es, Marcelo, Teo y Karim Benzema trabajan con total normalidad desde hace una semana y podrá contar con ellos Zinedine Zidane el próximo sábado en el Coliseum. Por contra, no estarán ni Bale, ni Kovacic, ni Carvajal, ni Keylor Navas. El portero de Costa Rica ha sido el último en caer con un desgarro miofascial en el músculo vasto medial y parte del aductor del muslo derecho. En principio, también es seria duda para jugar el próximo martes frente al Tottenham.
Mañana juegan los dos equipos madrileños de segunda división. El Rayo recibe al Almería en Vallecas y hoy estaremos allí con un protagonista de lujo, Rodrigo de Pablo.
Víspera en Vallecas de recibir al Almería. El partido mañana a las 9. El Rayo pletórico después de golear al Valladolid. Ya es noveno con 12 puntos, a 2 del Numancia y a 1 del Granada. Toda la plantilla disponible para Michel, que enseguida estará jugando el partido de la una.
Por su parte, el Alcorcón, en situación difícil, viaja hasta Pucela para jugar frente al Valladolid, Laura Cabrera.
Borrón y cuenta nueva, la plantilla del Alcorcón pasa página a las tres últimas derrotas y pone todos sus sentidos en el encuentro de la novena jornada mañana a las 6 en Zorrilla ante el Valladolid. Además, dos citas para esta tarde, partido de vuelta de la Liga de Campeones femenina a las 5 horas, Wolfsburgo Atlético de Madrid, donde las rojiblancas deben buscar la hazaña de remontar el 0-3 de la ida, y a las 5 y media el Movistar Inter inicia en Eslovenia la defensa de la Copa de Europa de fútbol sala en el primer partido de la fase de grupos ante el Braga portugués.
Y en baloncesto, triunfo de Estudiantes en Atenas, mientras que el Real Madrid prepara las maletas para jugar mañana en Estambul. Carlos Sánchez Blas.
Victoria de prestigio del conjunto colegial en el pabellón olímpico de Atenas, 76-87 frente a la AEK, después de más de un lustro fuera de torneos europeos para Movistar Estudiantes. Mañana debuta el Real Madrid en la Copa de Europa, será en Estambul, frente al Efes a las 7 de la tarde. Busca la Final Four de Belgrado el conjunto de Pablo Laso en este estreno frente a la escuadra de Velimir Perasovic.
Abiertas nuestras vías de contacto con los oyentes, nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, nuestro teléfono de WhatsApp, 609-771-385, 609-771-385, por si queréis enviar vuestras notas de voz. Quique Viso al frente de la técnica, Laura Cabrera coordina y produce este Partido de la Una en Onda Madrid. Entramos en materia con el Getafe como gran protagonista.
Antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir, yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes, del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Michelines. Si te descuidas, aparecen los michelines. Mantente en forma, ven a Paidesport.
Paidesport La Ermita. 5.000 metros cuadrados, desde 33,80 euros al mes más IVA.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Aquí estamos en Getafe, la 1:10 de la tarde en directo en el partido de la una. Getafe-Real Madrid, próximo sábado, 4:15 de la tarde, el Coliseum completamente abarrotado. Ayer se colgó el cartel de no hay billetes. Ya está aquí el entrenador del Getafe con nosotros, José Bordalás. Entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer estar con usted.
Igualmente.
Bueno, de momento las cosas marchan muy bien, yo diría, ¿no?
Bueno, marchan bien. La verdad es que estamos satisfechos con el juego del equipo, con las sensaciones, ¿no? Sobre todo, nos gustaría tener algún punto más para estar un poco más tranquilos, pero bueno, teníamos un calendario complicado de inicio y bueno, vamos superándolo.
Se le ha quedado esa espinita clavada de la Coruña porque tuvieron en las manos incluso el triunfo en algún momento, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, con 0-1 tuvimos para poder hacer el 0-2, un mano a mano de Amat, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, el Depor es un buen equipo como local, necesitaba los puntos y fue capaz de dar la vuelta partido, intentar no volver a cometer los errores que cometimos ese partido.
Obviamente cuando uno es profesional afronta todos los partidos al 100%, pero el Madrid tiene un punto más de motivación para cualquiera, para un jugador y también para el entrenador, ¿no?
Bueno, para nosotros siempre es una motivación cualquier partido, está claro que jugar contra el Real Madrid es un aliciente para los aficionados, para todo el mundo, es un partido especial, nos vamos a enfrentar al mejor equipo, a todo un Real Madrid y bueno, las expectativas son mayores.
Aquí está también Nacho Serrano, que sigue día a día la actualidad del Getafe. Nacho, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, mister, ¿qué tal? Buenos días, buenas
Hola,
tardes
buenas
ya.
Tardes.
También quería preguntarte yo por la experiencia personal. 25 años entrenando, casi 25 años, y en esta campaña por fin se te da la oportunidad de ser técnico con etiqueta de primera, que te ganaste en su día con el Alavés, bueno, cosas de despachos, se te negó esa oportunidad, te la da el Getafe, y bueno, claro, para arrancar en esta experiencia de primera, en un banquillo, tampoco te han puesto la alfombra roja, porque vaya calendario, las 10 primeras jornadas, con todos los equipos de competición europea, salvando uno, el Atleti.
Bueno, así es. Bueno, más que oportunidad, yo creo que me he ganado la posibilidad de entrenar en primera división, ¿no? Porque llevo muchos años, como tú bien comentas, haciendo las cosas, creo que de manera notable, no es porque lo diga yo, ahí están los resultados y bueno, los técnicos trabajamos para intentar entrenar en la máxima categoría y afortunadamente pues este año, después de conseguir el ascenso con el Getafe, estamos dirigiendo al Getafe en primera división.
Decía yo, etiquetas, ¿no? Porque tú empezaste en tu Alicante natal, en el filial, hace casi 25 años, has pasado por todas las categorías, preferente, tercera, segunda B, la categoría de plata también con esa experiencia tan, tan exitosa aquí en la comunidad, en el Alcorcón, y ahora técnico de primera. Se vive muchas veces de etiquetas. Durante mucho tiempo te acompañaba el San Benito de técnico de segunda, de especialista en segunda.
Bueno, si estás dirigiendo en segunda es normal, ¿no? Pero bueno, a mí me ha costado muchísimo porque me lesioné muy jovencito, además con 16 años, muy grave, una lesión muy grave de rodilla. Luego, posteriormente, tuve otra gravísima. Tuve que dejar el fútbol, que es lo que nos gusta, ¿no? A mí me gustaba jugar y, de hecho, no se me daba del todo mal. pero tuve que dejarlo y entonces seguí vinculado al fútbol dirigiendo y por eso llevo tantos años, ¿no? Porque muy jovencito dejé el fútbol y no sé si etiqueta o no, pero bueno, yo he ido trabajando con mucha dedicación, con mucha humildad, con mucha profesionalidad, con mucho rigor y afortunadamente pues estoy donde todos los entrenadores queremos estar, ¿no?
¿De qué jugaba entonces cuando era futbolista?
¿Delantero o extremo?
¿Era goleador?
Sí, ¿no? Digo que se me daba más o menos bien porque hacía muchos goles. Era un jugador que hacía muchos goles. Tenía ese olfato, ¿no? Como se dice, que siempre me encontraba el balón en el área y marcaba bastantes goles.
Ahora se lo cuenta a los delanteros y no le creen, claro, seguro.
No, porque lógicamente no se lo creen. Ha pasado mucho tiempo y bueno, yo ya no juego hace tiempo.
Cuando no eres futbolista de élite, te cuesta mucho más llegar a la élite en los banquillos, ¿no?
Yo creo que sí. No es mi caso, es el de muchos entrenadores que no llegaron a jugar en élite y, lógicamente, no tienes ese anterior reconocimiento, ese nombre que has tenido de futbolista, que te ha dado mucho caché. No lo tienes, eres un desconocido, apareces en el fútbol profesional y eres un desconocido totalmente, ¿no? Y yo creo que sí es así, nos cuesta un poquito más.
A mí me gusta este Getafe, me gusta sobre todo porque compite todos los partidos, da igual si es con los de abajo que con los de arriba. Aquí ha venido el Sevilla y ganó sin merecerlo, vino el Barça y ganó sin merecerlo, y el Villarreal se llevó 4. Está compitiendo todos los partidos, todos los minutos.
Sí, así es la dinámica que venimos arrastrando de la temporada pasada. El equipo yo creo que interpretó bien lo que yo quería del equipo. Creo que estamos muy contentos, el equipo tiene su sello, su estilo y estamos compitiendo, como bien comentas, a un gran nivel, intentando hacer buen fútbol, que sabemos que no es fácil porque, bueno, nosotros no somos el Barça ni el Madrid, ni somos un equipo modesto este año y bueno, intentamos interpretar el buen fútbol y sobre todo en casa estamos dando unas sensaciones muy buenas.
¿Qué es lo que más le gusta del Real Madrid de Zidane?
Sobre todo que tiene una plantilla, yo creo que de las más equilibradas desde hacía muchísimas décadas. Y cuando hablo de equilibrada, no les ves fisuras, no ves fisuras en ningún puesto. Yo creo que el Madrid siempre ha tenido grandes equipos, grandes jugadores, pero quizá en algún momento ha tenido algún tipo de fisura, si no ha sido en defensa, ha sido en medio campo. Pero en este momento yo creo que el Real Madrid tiene una plantilla estupenda, una plantilla muy equilibrada, muy compensada y luego está haciendo las cosas tremendamente bien, ¿no?
¿Es la plantilla más completa que le recuerda al Madrid en muchos años?
Yo sin duda. Quizá el Madrid en otras épocas ha tenido grandes estrellas, siempre las ha tenido, pero en este momento yo creo que es la más compensada, la más equilibrada, sin duda.
¿Y hay algún futbolista que no sea tan mediático, lo de siempre, ¿no? Cristiano, Benzema, Ramos, que a usted le guste especialmente en ese equipo?
Bueno, me gustan todos los jugadores del Real Madrid, me encantan, ojalá yo pudiera tener alguno de ellos, porque son magníficos jugadores, por eso están en el Real Madrid, por eso es tan difícil jugar en el Real Madrid, por eso han pasado jugadores que han sido muy buenos en otros equipos y les ha costado triunfar en el Real Madrid. El Real Madrid es el equipo más grande, ¿no? De todos, y por eso es dificilísimo.
Si se ponen los cascos un momento, nos vamos al estudio, porque allí está Carlos Rodríguez, que nos va a contar la última hora del equipo blanco. Le chivamos cómo llega el Real Madrid al partido. Carlos.
Bueno, pues podemos contar al míster del Getafe que seguro, estos cuatro que voy a contar ahora no van a estar el sábado en el Coliseum, que son Bale, Kovacic, Carvajal y Keylor Navas, que ayer conocíamos que llega lesionado desde Costa Rica con un problema muscular que le va a tener fuera no solo para el partido del sábado, sino seguramente también para el martes que viene contra el Tottenham. Y a partir de ahí ya veremos qué es lo que decide hacer Zidane en cuanto a rotaciones y en cuanto a dar descansos, teniendo en cuenta eso, que el martes reciben en un partido realmente atractivo e importante al equipo inglés, ¿no? Esta tarde van a volver al trabajo los internacionales que jugaron el lunes, Isco, Sergio Ramos, Nacho Asensio, Modric, el propio Araf, el marroquí, pero por ejemplo los que ayer jugaron 90 minutos, caso de Cristiano, de Casemiro, de Varane y los 3 sub-21, todavía no entrenarán hasta mañana. Así que lo importante para el míster del Getafe es saber que esos 4 seguro no están, Bale, Kovacic, Carvajal y Keylor.
Y que hay 3 que sí van a estar, que no estaban antes.
Eso te iba a decir, que son los 3 que recupera el Real Madrid con respecto a la última jornada de Liga y que ya llevan una semana entrenando a tope, que son Marcelo, Teo y Benzema. Estos 3 seguro pueden ser titulares el sábado en el Coliseum.
Veo a Nacho de lateral derecho. ¿Tú lo ves, Carlos?
Nacho de lateral derecho, sí, porque a Rafa ha estado con Marruecos, evidentemente, y tiene algún desgaste más. Evidentemente, Nacho también lo ha hecho con España. Lo que pasa es que Nacho ya tiene unos galones y una experiencia que a Rafa no tiene, así que es una de las posibilidades para sustituir a Carvajal.
¿Algo más, Carlos?
No, nada más, que el equipo vuelve esta tarde a las 5, como digo, y pendientes un poco de, bueno, las rotaciones que haga, porque seguramente alguna novedad introduzca también en ese equipo que juegue el próximo sábado en Getafe, pensando en que luego tienen que jugar contra el Tottenham el martes.
Gracias, Carlos. Hasta bueno, luego. Escucha uno estos nombres y claro, no están los que no están, pero los que vuelven son todos internacionales.
Son igual de buenos o mejores, ¿no? O sea que cuando hablas de bajas en un equipo tan grande como el Real Madrid, no, yo sonrío únicamente porque cualquiera lo ha demostrado, ¿no? Recuerdo el partido en Anoeta, que bueno, Borja Mayoral, que parecía llamativo que saliese de inicio y bueno, el Madrid fue capaz de ganar, el chico marcó, en fin, tiene un grandísimo equipo.
Es curioso del Madrid, 12 victorias consecutivas fuera de casa, 9 la temporada pasada, 3 esta, ha ganado los 3 partidos que ha jugado fuera y sin embargo en casa ha cometido errores impredecibles. El empate contra el Levante, o el Valencia igual menos, y la derrota contra el Betis. Parece más peligroso fuera que en casa.
Bueno, si vemos este inicio de campeonato, podemos pensar que es así, pero Madrid siempre es peligroso, tanto en casa como fuera. Y yo creo que han sido accidentes los partidos que dejó de ganar en casa. También es verdad que los rivales estuvieron a un gran nivel. Pero el Madrid tiene capacidad para recuperar los puntos que se dejó en el camino. No hay tanta diferencia. Estamos en el comienzo del campeonato y el Madrid tiene capacidad para ganar en cualquier escenario, cualquier rival y lo viene demostrando, no solamente en Liga, en Champions también. Bueno, sabemos que es un rival tremendamente complicado para nosotros.
El Getafe ha tenido 3 futbolistas fuera con las selecciones. El Real Madrid ha tenido, me parece, son 15 o 16. Es decir, que prácticamente ha quedado reducidísima la plantilla. ¿Ese es un problema grave para el entrenador para preparar el siguiente partido?
Para nosotros, y te hablo personalmente, siempre es un problema. Porque son jugadores titulares, muy titulares en nuestro equipo. Y a veces algunos han tenido que hacer un viaje muy largo, la fatiga, el cansancio es importante, e intentamos recuperarlos, pero bueno, no nos vamos a lamentar de eso. Es un contratiempo, pero el calendario es el que hay y bueno, siempre el tener jugadores internacionales es bueno para ellos, para el club, para todos, ¿no?
Acaba de incorporarse a la charla Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Ha jugado todos los minutos en lo que va de temporada, no se ha perdido uno solo. Juan, gracias por estar aquí, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El sábado tienes una papeleta complicada con esa gente que juega arriba en el Madrid, ¿no?
Bueno, primero la papeleta tiene Mite, que tendrá que colocar los 11 y después decidiremos.
Tirando la presión, ¿eh?
Bueno, más que la presión, es una realidad, ¿no?
Bueno, eso es cierto, por supuesto, el que decide quién juega es el entrenador, pero bueno, hasta ahora ha venido jugándolo todo. ¿Te motiva especialmente un partido como este?
Bueno, siempre es bonito jugarlo, pero al fin y al cabo no deja de ser un partido más, que tiene una responsabilidad porque es cierto que bueno, la calidad de los oponentes pues está por encima de lo que es la media de la liga. Bueno, más responsabilidad, más obligaciones y más compromiso porque bueno, también te lleva a que el partido no puede desconcentrarte ni un minuto porque son jugadores muy buenos que la más mínima la aprovechan.
Tú ya te has enfrentado muchas veces al Madrid, ¿tus experiencias cómo han sido?
Bueno, no han sido positivas, sí es cierto que con el Sevilla alguna que otra vez le hemos hecho alguna que otra pupa, pero bueno, con el Madrid sí, es muy difícil que un jugador tenga toda la experiencia positiva.
Cuando juegas en defensa y tienes un portero como está ahora Guaita, que está espectacular, la verdad, ¿eso te otorga un plus de confianza?
No a mí, sino a todo el equipo. Un portero que aporte seguridad, que en los balones aéreos sea capaz de salir, de cogerla seguro, pues yo creo que transmite una seguridad a todo el once, a todo el banquillo, a todo el mundo, de que bueno, de que tenemos un buen portero y esa seguridad también es un mensaje al equipo rival que hay una defensa y un portero que es difícil de superar.
¿Qué es lo que más admiras de Cristiano en el campo? ¿Qué es lo que más te preocupa?
No, es que no me suelo fijar en Cristiano porque no es de mi misma demarcación. Sí es cierto que como jugador, pues afán de superación que tiene, de que lo ha ganado todo y quiere seguir ganándolo todo, es lo que nos fijamos de él, ¿no? O por lo menos lo que conocemos de él, no lo conocemos personalmente, pero sí es cierto que un jugador que ha ganado balones de oro, que llega ganando Champions, Ligas y quiere seguir ganando más, es el mejor ejemplo para un profesional.
Aquí los goles en el Getafe son cosa de Jorge Molina, con permiso de Ángel, no se nos vaya a enfadar, y del resto, que también pueden meterlos, evidentemente. Aquí está ya Jorge Molina. Jorge, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Al Madrid ya le has hecho algunos goles, ¿eh?
Sí, bueno, he tenido la fortuna de poder marcar algunos goles al Madrid y bueno, ojalá el próximo partido podamos repetir y ya sea un compañero, sea yo, pero que marquemos y que nos sirva para conseguir los tres puntos.
¿Has conseguido ganarles alguna vez? ¿Con el Betis?
Sí. Creo que sí. En el Villamarín les ganamos y bueno, es difícil, pero se puede.
De momento solo llevas un gol. Ahí tienes una pequeña asignatura pendiente, ¿o no es tan fácil la primera división como para sumar con facilidad?
No, bueno, al final yo creo que hay que estar tranquilo. Si trabajas, al final los resultados llegan y no es un tema que me preocupe excesivamente.
Entrenador, cuando juega uno contra el Real Madrid, ¿cómo afronta el partido? Si lo afrontas de cara, es posible que te la rompan. Tienes que cubrirte un poquito más, ser un poquito más precavido. ¿Cómo lo afrontas?
Bueno, nosotros vamos a ser nosotros lo que hemos venido haciendo desde el comienzo del campeonato. Sí que es verdad, como dice Juan, que son partidos que los errores se pagan mucho más caro por la calidad, por el talento, porque es mejor equipo. Pero nosotros vamos a interpretar el partido como lo venimos haciendo. Creo que hemos dado un buen nivel, hemos dado una buena imagen, hemos hecho grandes partidos con equipos de un alto nivel como el Sevilla y el Barcelona y no tenemos por qué modificar o cambiar.
Nacho.
Sí, yo quería seguir preguntándole al míster por la pizarra. Recuerdo que en la previa del Barcelona, bueno, tú apuntabas o dejabas caer algún pequeño ajuste, alguna variante. Luego en nombres tampoco fue, bueno, sustancial el cambio, prácticamente repetía el equipo que venía jugando. Desde fuera muchas veces también simplificamos mucho la cosa, uno se rompe la cabeza toda la semana, el cuerpo técnico hablo, y luego desde fuera la lectura que se hace, por ejemplo, en un Leganés Atlético de Madrid, por los últimos resultados del equipo del Cholo, al Cholo Simeone se le atraganta una defensa de 5, ahí le das en el talón de Aquiles. ¿Cuál es el talón de Aquiles del Real Madrid?
Bueno, no lo voy a decir públicamente porque siempre pensamos los entrenadores que hay puntos débiles, ¿no?, en el rival, por muy poderoso que sea. Hay muy pocos, indudablemente, mucho menos que en cualquier otro equipo. Pero nosotros vamos a ser nosotros, vamos a ser osados. Cuando jugamos en casa lo hemos sido, cuando tenemos el balón, ser un equipo atrevido, un equipo que llegue, un equipo que busque la portería y luego pues ser muy ordenados y muy equilibrados a nivel defensivo. No vamos a hacer nada especial, ¿no?, para este partido.
Y también antes con Carlos repasábamos la enfermería del Real Madrid, altas y bajas. También apuntar que en el Getafe, bueno, al margen de Gaku, Jefferson, Montero, que están lesionados, Gorosito ha empezado a entrar con el grupo, todavía quizás es pronto para verle en una lista. Pacheco también ha completado, buena noticia, ¿no? Se van a cumplir ahora, mister, casi 2 meses de la operación de hombro, es el plazo que os marcabais, poco a poco, ¿no?
Sí, poco a poco, a ver si podemos ir recuperando estos lesionados que al equipo le van a dar muchísimo porque los necesitamos, son jugadores que nos han dado mucho ya la temporada pasada, como es el caso de Nico, Gorosito, de Pacheco, y lo necesitamos que se reincorporen al grupo y que cojan ese tono, ¿no?, para la competición que el equipo le necesita.
Y lo de Mora, ¿no? Hoy ausencia en el entrenamiento, ¿qué era? ¿Un pequeño golpe, una contractura?
Sí, tiene un golpe en el recto y bueno, hoy tenía que descansar, vamos a ver cómo evoluciona y cómo está de aquí al próximo sábado.
Estamos aquí en Getafe dialogando en el partido de la una con José Bordalás, con el técnico del Getafe, con Juan Cala, con Jorge Molina. Juan, ¿qué tiene que hacer el Getafe? ¿Qué partido tiene que hacer el Getafe para hacerle daño al Madrid el sábado?
Bueno, el Getafe tiene una identidad muy clara que llevamos plasmando en el campo desde el año pasado. Así hemos conseguido el objetivo del ascenso que nos marcamos y el inicio liguero, pues dentro de bueno, varios partidos que se nos ha escapado algún punto, creo que la media es buena y las sensaciones son buenas. Entonces el Getafe tiene que seguir en la misma línea en la que está. De por sí somos un equipo correoso, que es complicado meternos mano, porque somos jugadores que no paramos de correr y no tenemos que hacer nada extraordinario para ganarle al Madrid. Yo creo que si hacemos algo extraordinario, que a lo mejor no estamos acostumbrados, pues vamos a tener menos opciones de ganar al Madrid que si somos nosotros mismos.
Jorge, este campo que ahora está vacío, muy bonito pero vacío, el sábado estará abarrotado, ya no queda ni una sola entrada en las taquillas. Eso es un plus importante para cualquier equipo, ¿no?
Sí, evidentemente nosotros el apoyo de la gente lo agradecemos mucho y bueno, este año se han hecho el récord de abonados, que siempre es positivo para el club, para los jugadores, para la afición, y creo que bueno, este va a ser el cuarto partido que jugamos en casa y creo que nos iba a ser el segundo lleno y prácticamente los otros dos también han sido rozando el lleno, ¿no? Bueno, eso significa que la gente tiene ilusión y nosotros pues intentar responderles en el campo después.
Además de que han crecido el número, porque ya deja de ser noticia, aquí rara vez esta temporada ha habido menos de 12.000 espectadores en la grada, ¿los ves más enchufados, más calientes con el equipo?
Sí, yo creo que el año pasado pues bueno, fue un año complicado donde el equipo fue de menos a más y la gente también creo que se fue enganchando al equipo conforme fue pasando la temporada, ¿no? Los últimos partidos ya vivimos un ambiente muy bueno aquí en el estadio y en el playoff pues también el campo lleno y creo que se ha vuelto a ilusionar y como te decía, creo que eso es importante para todos.
Tiene mucho mérito, Juan, lo de volver en una sola temporada primera, ¿eh? Estamos hartos de ver equipos que no solamente no suben a primera, sino que algunos se van a segunda B, algunos que teóricamente tenían que subir y en una sola temporada lo conseguisteis con mucho esfuerzo en una categoría tan igualada como esta y en un playoff muy, muy interesante y muy bonito. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, yo creo que el mérito al fin y al cabo lo tiene desde el presidente hasta el utillero. Recuerdo ese viaje de vuelta de Sevilla y ya el presidente y todos los trabajadores del club estaban preparando la temporada para devolver a la máxima categoría cuanto antes. El inicio no fue bueno, hubo un cambio de entrenador, bueno, la gente como que se enganchó un poco más. Y bueno, y la afición pues vio ese que había falta el apoyo porque es cierto que había como que se habían acostumbrado hasta en primera división y yo creo que con el descenso se engancharon un poco más al Getafe, empezaron a ver más abonados, más afición y todo nos llevó volando con el gran trabajo de todos los que estábamos aquí, de jugadores y cuerpo técnico, pues nos metimos unos playoffs que fueron bonitos y yo creo que, bueno, un éxito que el Getafe y una institución como Getafe devuelvan una temporada a la primera división.
Entrenador, yo creo que en este tipo de partidos, cuando juegas contra equipos tan grandes, el problema es no cometer errores, o uno de los problemas, ¿no? Porque te castigan mucho cada error que tú cometes, pero es difícil no cometerlos, claro.
Es difícil no cometerlos porque ellos tienen la capacidad de provocar esos errores, pero es así, prohibido, ¿no? Prohibido cometer errores, es el partido que no debes cometer errores. De hecho, nosotros, si recordamos el partido del FC Barcelona, pues en una acción con Antúnez, que hubo una falta previa, intentó levantarse del suelo, un error grave que cometió, no se señaló la falta y nos hicieron el gol del empate. Y el segundo, pues fue una acción que nos fuimos arriba, que cometimos el error en un minuto muy importante del mismo, y nos pillaron la única vez desajustados, corriendo hacia atrás y nos marcaron el 2-1, ¿no? Porque son equipos que no puedes hacer ningún tipo de concesión.
Jorge, no hay que cometer errores atrás y hay que intentar aprovechar el máximo posible lo que se te presenta arriba. No suele uno tener demasiadas ocasiones claras cuando juega contra un equipo poderoso. Ahí está la eficacia que podáis tener los delanteros, ¿no?
Sí, otra de las cosas a tener en cuenta es esa, que pues seguramente vas a tener muy pocas opciones de marcar, pero las que tengas estar acertado, pues meterla y después, como decíamos, no cometer errores y ser lo más seguros dentro de lo posible.
¿Trabaja mucho el juego a balón parado durante la semana el equipo entrenador? Porque contra el Villarreal fue determinante por completo en la victoria.
Sí, la verdad es que estuvimos muy, muy acertados, el porcentaje de acierto fue elevadísimo, no suele ser tan grande, pero sí que intentamos darle importancia a la estrategia porque podemos comprobar que es tremendamente importante para un equipo como el nuestro, doblemente importante, o sea que tenemos que poner los cinco sentidos en las acciones a balón parado.
Juan, 8 puntos tenéis en la clasificación, ¿crees que hubieras merecido más puntos de los que tenéis hasta el momento?
Bueno, lo que crea o deje de creer, al fin y al cabo ya los 8 puntos no van.
Eso está claro.
No va a ser incremento. Sí es cierto que la sensación ha sido más de lo que tenemos en el casillero, pero por unas cosas, por fallos nuestros, por otras, ese porcentaje de mala suerte que tienes en el campo, tenemos 8 puntos. Bueno, estamos en una posición de mitad de tabla, no cómoda porque creo que tenemos un punto el descenso y nosotros, bueno, pues no queremos sufrir durante la temporada. Entonces sí es cierto que tenemos que seguir puntuando, que tenemos que seguir alejándonos de los puestos de descenso para que, bueno, que no pase como hace 2 años, que en la primera vuelta terminamos el noveno y al final pues descendimos.
Para ir terminando, entrenador, ¿qué firmamos para el sábado? ¿Qué ponemos en la quiniela?
Bueno, yo, los jugadores lo saben, yo siempre les digo que hay que ganar los partidos, sabemos que es difícil, pero pero posibilidades siempre hay. Al final somos 11 contra 11, 11 jugadores del Real Madrid muy buenos, 11 del Getafe para mí muy buenos, y vamos a ver si vemos un bonito partido, un bonito espectáculo, y si hacemos un gran partido tendremos posibilidades.
Jorge, ¿qué ponemos en la quiniela? ¿Qué me aconsejas?
Bueno, no, yo pondría un 1. Vamos a pelearlo y a luchar porque sea un 1. Después ya veremos el partido cómo se da, pero nosotros vamos con esa ambición de conseguir los 3 puntos.
Juan, ¿ponemos el 1 fijo o nos tapamos con la X por si acaso? ¿Cómo lo ves?
No, yo el 1 fijo. A ver, que si en el 89 vamos con la X, lo firmo también. Bueno, nosotros no tenemos nada que perder. Nosotros vamos a por los 3 puntos, vamos a intentar que la victoria se quede en Coliseum, pero la presión la tienen ellos, que son, en teoría, el equipo que tiene más presupuesto.
Pues hasta aquí la charla con los jugadores del Getafe y con el entrenador. Quiero agradeceros especialmente vuestra presencia, José Bordalás, Jorge Molina, Juan Cala.
Un placer.
Y desearos toda la suerte del mundo, no para el sábado, sino para todo lo que queda mucha de temporada todavía.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Gracias.
Muchísimas gracias. Nacho, ¿algo más?
Pues poco más, tan solo, mira, una pregunta y cerramos, porque estas oportunidades no se presentan muchas veces. La clave del éxito de un grupo como el Getafe es lo que se ve en el campo y lo que no se ve, es decir, el vestuario, el pegamento, ese buen rollo, ese grupo cohesionado. Que nos cuenten, no sé, ¿quién es el que lidera el grupo en los malos momentos, el que pone la música, el que contagia de alegría cuando toca? A ver, Jorge, Juan.
Te ha tocado, Jorge.
Mójate, cuéntanos esos secretos del vestuario.
Al final yo creo que tú lo has dicho, o sea, el secreto de un buen equipo, yo creo que siempre un equipo que va bien es porque hay buen ambiente, porque eso después se refleja en el campo, y eso no es porque uno u otro, uno ponga la música y el otro es el que cuando las cosas vayan mal. Yo creo que es porque todos reman en la misma dirección, todos ayudan y después, pues bueno, hay un momento para cada uno, para que ponga cada uno su música y
¿A Juan le dejáis pinchar todos flamenquito de Lebrija? No, de otra cosa no.
De vez en cuando no, pero en la sintonía de lo que dice Jorge, al fin y al cabo, lo positivo de un grupo es que cuando, y este año a lo mejor no ha habido tantos cambios como el año pasado, porque todavía estamos en el inicio de la temporada, pero lo positivo es que cuando salga un jugador y entre otro, el equipo no nota esa falta de ausencia de ningún jugador. Y los 11 que están en el campo son los que representan a los 25 jugadores más todo el cuerpo técnico. Y eso está bastante impregnado en el vestuario y yo creo que lo estamos llevando bastante bien.
Pues lo dicho, muchísimas gracias y mucha suerte para el sábado. Seguimos en el partido de la una, nos vamos hasta Vallecas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, tú podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir, yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes, del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es.
Riguita va. Riguita va. Riguita va. Riguitaba, 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 riguita, va, riguita, barriguita. Si te descuidas, aparece la barriguita. Mantente en forma, ven a Paidesport.
Paidesport La Ermita, 5.000 metros cuadrados, desde 33,80 euros al mes más IVA.
¿Sabes que Gonzalo vuelve a organizar el famoso torneo de golf Anda Ya?
¿Anda Ya? ¿Cuándo?
El próximo 21 de octubre, en el campo de golf de Las Matas.
Yo me apunto, pero yo soy handicap 30.
No importa tu handicap, lo importante es pasar un buen día de golf.
¿Y dónde me apunto?
Llama al 91-630-0820 o entra en la web del campo de golf de Las Matas. ¿Te lo vas a perder?
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Hay jornada intersemanal en segunda división, mañana juega el Rayo, mañana juega el Alcorcón, el Rayo recibe al Almería en el estadio de Vallecas. Viene de hacer el mejor partido de la temporada, ganó 4-1 al Valladolid el pasado fin de semana. Nos vamos hasta Vallecas, allí está Rodrigo de Pablo con el técnico del Rayo. Rodrigo.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se encara bien, ¿no? Un partido después de meterle 4 a un rival de los grandes de la categoría como el Valladolid, en casa, despejando dudas y encontrando sensaciones, ¿no?
Sí, la verdad que fue un gran partido del equipo y bueno, mañana tenemos que seguir con la misma dinámica. Es lo que hemos intentado transmitirle a los jugadores, que mañana hay que salir igual. demostrar que en casa somos un equipo muy, muy difícil de batir y que queremos sumar de 3 en 3.
El equipo es noveno, tiene ya 12 puntos, está a 2 del Numancia, a 1 del Granada. Cuando tú miras la clasificación, miras al segundo, miras al sexto, ¿solo te miras a ti o miras hacia abajo?
Miras el siguiente partido y ya está. La clasificación, la verdad que la dejamos un poco al margen. Aquí son 42 jornadas, va a haber altibajos de todos los equipos y lo importante es mantener una regularidad. Hay que fijarse en uno mismo, intentar que las cosas vayan bien y en los momentos difíciles juntarse, unirse y saber que entre todos lo podemos sacar.
El equipo, Michel, va jugando como tú soñabas, como tú quisieras, como tú querías que jugara. ¿Se va pareciendo el Rayo, por ejemplo, que vimos el otro día frente al Valladolid, a ese Rayo que tú tenías en mente en verano?
Sí, a ver, por momentos sí. Lo que pasa que, bueno, en el fútbol, como bien sabes, depende mucho de los momentos de juego y bueno, hay que saber controlar cuando el rival te está dominando, no puedes estar siempre igual, jugando igual. Entonces, bueno, yo creo que en esos pequeños detalles estamos mejorando. Y es la idea que tenemos, que consiguiendo eso podemos ser un equipo difícil de ganar.
De Vallecas a Getafe, José María del Toro, te escucha Michel.
Michel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una pregunta. A ti te gusta el fútbol alegre, el fútbol vistoso, el fútbol ofensivo. Eso no quiere decir que el equipo no defienda, evidentemente. ¿Es un estilo de juego contra natura para lo que se suele ver en segunda división?
Bueno, yo creo que ya menos. Bueno, te pongo el ejemplo del rival del otro día, el Valladolid es un equipo que muy, muy ofensivo también, la Cultural, el Huesca, son equipos que buscan portería contraria. Entonces, bueno, cada vez hay más entrenadores que eligen una forma de ir a por el rival, de posesión de balón, de tener en mente la portería contraria. Y bueno, cualquier estilo es bueno siempre que lo lleves a cabo de la mejor forma y que sea el mejor estilo para tus jugadores. La idea nuestra es así porque pensamos que tenemos una plantilla que tiene que ser dominadora en los partidos y afrontamos los partidos así. Lo que pasa que sin balón tenemos que ser un equipo muy agresivo para recuperarlo pronto y eso, pues bueno, todavía hay que ajustar ciertas cosas para que ya se vio el otro día contra el Valladolid para ser un equipo muy fiable en ese sentido.
El año pasado se salió con el objetivo del ascenso, no podía ser de otra manera porque acababa de descender el Rayo y al final pasó lo que pasó y hubo que sufrir incluso para salvar la categoría. ¿Sientes mucha presión por esa necesidad de que el equipo esté arriba y de que tiene que subir a primera cuanto antes?
A ver, todos sabemos que el Rayo es un equipo que por aspiraciones tiene que estar en lo más alto y buscar el objetivo de subir a primera división. Pero como te he dicho antes, no podemos confundir ese objetivo grande que toda la gente tiene en mente con ir paso a paso y estar centrado en el siguiente partido. Nada nos puede descentrar. O sea, que ahora estemos octavos no tiene que ni que trastocarnos nuestro trabajo, ni estar agobiados, ni ver una situación incómoda. Tenemos que ser un equipo que vea que el trabajo se está haciendo bien, que las sensaciones son positivas y que poco a poco vamos asentándonos en la categoría. Y eso, pues bueno, todo parte por esa tranquilidad que tenemos que transmitir y que tener claro todo el mundo que 42 jornadas son muy largas y que lo importante es que al final estés luchando por el objetivo.
Hay un futbolista que me está encantando en este comienzo de temporada, te hablo de Óscar Trejo, está deslumbrando por la calidad técnica que tiene, está siendo uno de los grandes protagonistas de este comienzo de segunda división. Yo creo que tú tenías muy claro lo que querías con él, además fue una de las primeras operaciones que creo que tenías en la cabeza. ¿Qué es lo que más te gusta de Trejo? ¿Cuáles son sus virtudes?
Pues mira, lo que más me gusta de él es su compromiso. Un jugador con el talento que él... que la tesora y el fútbol que tienen en sus pies está demostrando que lo más importante es el equipo y lucha cada balón, pelea por el grupo y bueno, está con un compromiso impresionante y eso es lo más importante porque lo demás sabíamos que lo tenía. O sea, es un jugador que para mí está a un nivel superior a la categoría y nos está dando un gran rendimiento, pero todo parte por su actitud y en eso pues es un jugador un líder como yo le digo, un líder en silencio.
Un líder en la sombra, en este caso, sí. del Rayo. Os falta hasta ahora regularidad, ¿no? Habéis alternado buenos partidos, partidos no tan buenos. ¿Esa regularidad es la que te conduce finalmente al éxito?
Pues mira, es una de las frases que intento decirle a los jugadores, esa regularidad. Mañana me importa mucho. Me importa mucho porque después de una victoria como la del otro día, tengo que ver con qué actitud sale el equipo al terreno de juego y eso para mí es clave. es clave porque no podemos pensar que podemos ganar cualquier partido al 60-70%. Tenemos que ser un equipo muy, muy agresivo en ese 100% sin balón, ser capaces de demostrar que queremos ganar de 3 en 3, y eso pues hasta el día de hoy todavía no lo tenemos bien asimilado, y eso pues, como tú dices, pierdes un poco de regularidad y hace que no estés todavía en situación de estar arriba del todo.
Rodrigo, más preguntas.
Tres muy rápidas. La primera, por las limitaciones seguramente económicas que tiene el club y que tú conoces mejor que nadie, muchos fichajes llegaron a última hora. Eso hace que la temporada empiece y todavía el equipo esté un poco en pañales. Ahora ya se va solventando eso. Que el director deportivo del club sea un amigo tuyo de toda la vida, que sea tu colega desde hace un montón de años, ¿eso es un plus siempre para mantener la tranquilidad que hace falta para que nadie se ponga nervioso? O a veces, aunque sea una expresión que a mí no me gusta nada, la confianza da asco.
No, es lo primero. Yo estaba muy tranquilo por David y por la dirección deportiva, cómo se estaban haciendo las cosas, y él siempre me decía que había que esperar al final del mercado para traer lo que queríamos, que había que esperar, y que el equipo al final iba a ser un equipo equilibrado, un equipo con empaque y fuerte en la categoría. Y para mí la plantilla que tenemos en ese sentido, reconozco que tengo un equipo que hay que saber llevar, pero es un equipo bueno con buenos jugadores y bien equilibrado en todas sus posiciones. En ese sentido, ahora nos toca sacarle rendimiento, pero bueno, estoy encantado.
¿Cómo de cerca estuvo Coque Andújar de venir a última hora? Y ya que no vino, ¿todavía albergas alguna esperanza de que lo podamos ver aquí todavía este año?
Estuvo. Bueno, eso me decían y yo hablé con él dos o tres veces. Y bueno, sería un sueño. Para mí sería un sueño porque es un jugador, aparte de otro nivel futbolístico, como persona es alguien que dentro del vestuario suma muchísimo. Y eso yo creo que cualquier entrenador te diría que lo quiere tener en su equipo. A día de hoy no sé si podrá para esta temporada poder venir, pero es un jugador que a mí me encantaría que estuviera con nosotros y ojalá en algún momento pueda entrenarle, ojalá.
Y la última pregunta por mi parte, hay un tópico que siempre acompaña a cualquier equipo que necesite ascender, que es que todos tienen que ir de la mano, directiva, plantilla, cuerpo técnico, afición. Tú aquí las has pasado de todos los colores, en ese sentido, has vivido situaciones que seguramente en otro club son imposible que se puedan vivir y respirar. ¿Ves que se dan las condiciones este año? ¿Ves que se han limado asperezas? ¿Ves que se puede dar esa premisa para que el equipo pueda ascender?
Sí, yo creo que hay un momento de calma dentro del club y luego con la afición, pues la plantilla siente ese respaldo y siente ese 100% que ellos nos piden y bueno, en ese sentido yo creo que no hay ningún problema. Estamos con todos los mimbres necesarios para hacer un gran año y por eso he dicho antes que me gustaría, sobre todo los partidos de casa, poder demostrar a la afición, que son los primeros que nos quieren ver bien, que somos un equipo fiable, que somos un equipo que quiere ir de 3 en 3, y eso pasa porque mañana hagamos otro gran partido y que demostremos que queremos estar arriba.
Creo que lo firmamos eso todos, del Toro.
Por supuesto que sí, firmamos que el Rayo gane mañana y que poco a poco vaya para arriba. Después tiene al Reus el próximo domingo por la mañana a partir de las 12. Michel, gracias por estar en el partido de la una aquí en Onda Madrid. Muy buenas tardes y mucha suerte. Gracias, Rodrigo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Cerramos la comunicación con Vallecas. Continuamos en este partido de la una. Hablamos del fútbol de selecciones.
El partido de la una en Onda Madrid.
Fútbol de selecciones con Argentina, Portugal y Francia como grandes protagonistas. Argentina al final se clasificó con una exhibición de Leo Messi, José María Bonilla.
Así es, Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia jugarán el Mundial de Rusia después de las eliminatorias en Sudamérica. Perú disputará la repesca ante Nueva Zelanda y Chile se queda fuera tras caer en Brasil por 3-0. La derrota ha supuesto la dimisión de su cargo de Juan Antonio Pizzi como seleccionador chileno. Y Lionel Messi con su hat-trick clasificaba a Argentina para el Mundial, ganando a Ecuador por 1-3 y remontando el primer gol ecuatoriano a los 40 segundos de juego. El crack del Barça habló con los medios argentinos casi un año después de que ningún integrante del albiceleste saliera a atenderlos. Lo hizo tras su exhibición en Ecuador.
Nos fuimos metiendo solos en este lío, nos complicamos y bueno, después venir a definirlo acá no es fácil, ¿no? Por lo que significa venir a jugar a la altura. Aparte de eso, empezar tan rápido perdiendo 1-0. Y bueno,
¿qué pensaste en ese momento?
La verdad que se me pasó un chistón de cosas por la cabeza, ¿no? Fue un golpe durísimo empezar tan rápido así, pero el grupo se sobrepuso muy bien, lo empatamos rápido, lo pusimos en ventaja y después creo que lo manejamos muy bien el partido. Pues la verdad que la peleamos, lo sufrimos y no podíamos no estar adentro, ¿no? Argentina no se podía permitir eso, ni por la gente, ni por el grupo, ni por nosotros, por nadie.
La gran noticia de la madrugada, la clasificación de Argentina con Messi como protagonista. Tenemos comunicación con Argentina a esta hora de la tarde, primera hora de la mañana allí, con Fernando Carlos, compañero de ESPN Argentina. Fernando, buenos días allí, buenas tardes.
Hola, José María, buen día, buenas tardes también para ustedes y con un semblante totalmente diferente a aquella vez que hablamos por última vez.
Sí.
La selección argentina clasificada y mágicamente lo que hace el fútbol, y no solo en Argentina, sino en el mundo, cambia de humor a los habitantes y en esta oportunidad en Buenos Aires no es la excepción.
Me dijeron que a los 40 segundos de partido te querías nacionalizar uruguayo, pero luego ya a los 90 minutos la cosa cambió, ¿no?
Sí, pues sabés que estaba, puse en el Google algún consulado que estuviese abierto por la noche, pero estaba todo cerrado, por suerte tuvimos paciencia, nadie nos atendió y bueno, seguimos manteniendo el pasaporte argentino, pero la verdad que sí, era un horario de la cena importante y varios se habrán atragantado con ese gol a los 40 y pico de segundos.
San Leo Messi hoy, ¿no?
Sí, una vez más, la verdad que acá todos nos ponemos muy contentos y me incluyo no solo porque Argentina está en el Mundial y lo que significa, sino también por Messi, porque como han retratado allí en España y en varios lugares, un Mundial sin Messi no es lo mismo y hasta él no se podía permitir que quizás su último Mundial lo viera por televisión o afuera, no siendo protagonista. Y la verdad, por la noche consagratoria que tuvo, una vez más, como si tuviese que seguir rindiendo exámenes, acá para algunos, por suerte son muy pocos, José María, muy pero muy pocos, todavía tiene que seguir rindiendo cuentas. Bueno, con una noche mágica, otra vez, a la que nos tiene acostumbrados Messi, pudiendo llevar al equipo al Mundial.
Ayer en el vestuario, al finalizar el partido, se escuchaba esto. Vamos a escuchar lo que se escuchaba en el camerino de Argentina.
Dale, a ver.
Fernando, supongo que lo has escuchado, que le habéis hecho a esta gente.
Sí, bueno, te quiero mandar un abrazo, José María. Yo creo que claramente fue hacia Onda Madrid, de hecho. Y bueno,
seguro,
te
seguro.
Mandamos. No, la verdad, este es un cántico muy es conocido, es famoso en general por las hinchadas. Y bueno, a veces los jugadores también lo hacen propio. Yo lo tomé, la verdad, si sirve para descargarse, cada uno, por supuesto, se hará cargo o no de todo este proceso de eliminatorias, qué es lo que dijo, cómo actuó, de qué manera apoyó o no. Yo la verdad, lo dijimos en ESPN ayer, estamos obviamente muy contentos, pero las cosas que se hicieron mal hay que decirlas, porque si no, Argentina se clasifica en la última jornada estando afuera del Mundial mucho tiempo. Todos estamos contentos, ya lo dijo Messi, ustedes pasaban recién un fragmento y varios de los jugadores de tirar todos para el mismo lado, y ellos también saben y aceptan la crítica. Por supuesto, la malintencionada la descartan, que la hay, obviamente, y mucho acá en Buenos Aires, en Argentina, pero bueno, si sirve para descargar y para festejar, bienvenido sea, no pasa nada.
Fernando, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, felicidades por la clasificación.
Bueno, muchas gracias, nos vemos en Rusia, José María.
Muy
un
bien,
abrazo,
gracias,
abrazo.
Un abrazo. Adiós. José María, al margen de ello, Portugal y Francia también estarán en el Mundial.
Sí, han sido las dos últimas selecciones europeas que se han clasificado para el Mundial, ya hay 10 europeas clasificadas para Rusia: Alemania, Serbia, Polonia, Inglaterra, España, Bélgica, Islandia, Rusia, Portugal y Francia. Los portugueses ganaron por 2-0 a Suiza con goles de Diouroux en propia puerta y Andrés Silva. Y a falta de oficialidad y con Portugal ya clasificada para el Mundial, España y Portugal se van a medir en el Wanda Metropolitano el próximo mes de noviembre. Y también se clasificó Francia, que ganó a Bielorrusia por 2-1. Anotó Griezmann el primero y asistió a Giroud en el segundo en ese triunfo francés que daba el primer puesto al equipo galo.
Gracias, José María Bonilla. Vamos con otras cosas relacionadas también con el fútbol. Por ejemplo, hablábamos del Rayo antes. El Alcorcón también tiene partido mañana, Laura Cabrera.
Sí, mañana a las 6 de la tarde en Zorrilla ante el Valladolid. Julio Velázquez, que no va a poder contar con Castro, que fue expulsado en Córdoba, así que defenderá los palos Dani Jiménez. Errasti tampoco va a estar por tarjetas y se mantienen las dudas de Kadir y Nono, que no han entrenado en la tarde de hoy. Borrón y cuenta nueva, los jugadores del Alcorcón y también Julio Velázquez, que decía ayer en rueda de prensa que están más unidos que nunca para sacar al Alcorcón de esta situación.
Además de eso, hoy hay Liga de Campeones femenina.
Sí, y toca hazaña remontar el 0-3 para el Atlético de Madrid sufrido en Majadahonda hace una semana en el partido de ida de los 16avos de final ante el Wolfsburgo. Va a ser a las 5 de la tarde en el AOK Stadium y bueno, pues hay que remontar ese 0-3, hazaña para las chicas de Villacampa.
Dificilísimo. Y también Copa de Europa de Fútbol Sala.
Sí, Movistar Inter y Barcelona Lasa, entran en juego en este miércoles en la Copa de Europa. El Inter defendiendo título como campeón y los dos buscando ser primeros de grupo. Esta tarde el debut va a ser a las 5:30 de la tarde ante el Braga portugués. Escuchamos al interista Bebé.
El objetivo es quedar primero de grupo. Sabemos que mañana es un partido muy importante, sobre todo de cara al inicio de la competición, de coger la sensación y no tener la ansiedad de tener que ganar el primer partido a los primeros minutos y sobre todo saber que va a ser una competición larga con equipos buenos, que este año la forma de la competición es diferente y sabemos que cualquier equipo nos puede hacer bastante daño.
5 minutos para las 2 de la tarde. En un momento hablamos de baloncesto. Nos vamos con Carlos Sánchez Blas. Hoy atendían los jugadores y el técnico del Real Madrid a la prensa porque mañana debutan en la Euroliga en Estambul. Carlos.
Sí, una competición muy ilusionante para el Real Madrid, como es habitual. Ya la ganó en el año 2015 con el mismo formato que la pasada temporada, 30 partidos en la primera fase, a partir de ahí cuartos de final y luego la Final Four de Belgrado. El Real Madrid, que es uno de los candidatos para intentar levantar un título realmente complicado de conseguir en este formato moderno de la Euroliga. Su debut mañana contra el Efes en Estambul, 7 de la tarde en el Abdi Peki. Bajas de Tompkins, con permiso del club en Estados Unidos, y de Rudy Fernández, atención noticia, no viaja a Estambul por culpa de un proceso febril. Va a debutar Jason Randle, que ya está inscrito en esta competición. Escuchamos a Pablo Laso, al entrenador, y a Gustavo Ayón, machete mexicano. Uno habla de las visitas a Turquía y otro del objetivo del Madrid en esta Copa de Europa.
Yo no le veo nada especial a Turquía, ni bueno ni malo. Al final tienes que competir contra todos los equipos. De Turquía hemos jugado grandísimos partidos y hemos ganado, y hemos jugado grandísimos partidos y hemos perdido, y hemos jugado como el culo y hemos ganado, y hemos jugado como el culo y hemos perdido. Ha habido de todo.
La sensación de ganarla es increíble, lo vivimos hace 3 temporadas y creo que ese es el objetivo, ¿no? Iniciamos una Euroliga ya con la experiencia de lo vivido el año pasado, con el nuevo formato y bueno, a pensar a mejorar lo que hicimos, de la manera en que nos administramos, de cómo llevamos la temporada regular. Y el objetivo, sin lugar a dudas, es ganar la Euroliga, para lo que está hecho este equipo siempre.
Mañana 7 de la tarde, Euroliga, Anadolu Efes Real Madrid en Estambul. Y ayer el Estudiantes consiguió ganar, menos mal, porque venía de una mala imagen frente al Guipúzcoa en la Liga, pero se superó y logró vencer a la AEK de Atenas en su debut en la FIBA Champions League, en partido que pudimos ver en directo en La Otra con la narración de Carlos Sánchez Blas. Carlos, ¿cómo fue?
Sí, señor, y lo disfrutamos, porque buena velada de Estudiantes, jugó bien, mereció ganar, superó momentos complicados, al final 76-87 en el OAKA, pabellón olímpico de Atenas, frente al AEK, que en teoría es un rival directo para buscar la clasificación para la siguiente fase de esta competición de la FIBA. Los mejores, Landesberg, partidazo, 28 puntos, Brown, 24 puntos, y vamos a escuchar a Sabané, que no viajó hasta Grecia por eso de los cupos, pero es el capitán de Estudiantes. Hemos estado esta mañana con él, muy cerquita del Ramiro de Maeztu, y nos ha contado cómo vio la primera victoria oficial del conjunto de la calle Serrano.
Bueno, tranquilo no, realmente siempre estás mucho más nervioso viéndolo desde fuera y no pudiendo contribuir, pero la verdad que me ha dado muy buena impresión el equipo. Hemos empezado muy bien el partido, muy metido. Desde luego se notaban las cosas que hemos hablado desde el domingo, donde salimos bueno, bastante escocidos y dolidos por nuestra mala actuación. Y el equipo ha demostrado mucho carácter, ha salido muy fuerte en un escenario muy complicado. Jugar en Grecia nunca es fácil y en los momentos complicados que el equipo heleno también se ha acercado, pues hemos podido aguantar y sacar una gran victoria.
Tú eres el capitán del equipo, mandamos un mensaje de tranquilidad. Es verdad que el domingo la gente se fue con una desilusión tremenda, pero esto es muy largo, proyecto nuevo, jugadores a estrenar, un poquito de paciencia, ¿no?
Bueno, les diré lo mismo que dije en el vestuario después del último partido. Hoy no estuvimos bloqueadísimos durante muchísimo tiempo en el partido, pero el año pasado también empezamos perdiendo en casa de 20 y ni tan mal ha ido la temporada. Así que no toca estar dolido mucho tiempo, toca reaccionar seguido y el equipo ha sido capaz de hacerlo, así que muy felices y ahora pues a seguir trabajando.
Acaba de ganar Rafa Nadal su partido en Shanghái 6-2, 6-1 a Jared Donaldson, noticia de última hora. Gracias a Carlos Sánchez Blas en la Ciudad Real Madrid con la última hora del equipo blanco. Nosotros nos despedimos desde Getafe, agradecer al Getafe la acogida que nos han dado a su jefa de prensa, Luz Monzón, por las facilidades. Es todo, se quedan con el informativo que dirige Ángel Rubio, más deportes a las 3 menos 10 y luego a las 9 menos cuarto. Un abrazo a todos, adiós.